UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, que es el programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es. Hoy estrenamos un nuevo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos, como siempre, las noticias más importantes de estos últimos 7 días y también los lanzamientos para las distintas plataformas.
Hoy volvemos con un juego que ya se nos coló una vez en el juego de la semana. Y traeremos también sorpresas en esa misma sección, rememorando un conocido juego de 2006 de una saga que ya es conocida por todos en el mundo de los videojuegos, de unos pequeños personajes de los que también rememoraremos en la sección Remember sus más míticas aventuras.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico estará Ángel Noguera. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana vamos plagados con 6 noticias que a continuación poco a poco iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Pues abrimos con Xbox Series X. Se trata de que el propio Phil Spencer ha querido elaborar un completo comunicado con la intención de dar a conocer cómo será la sucesora de Xbox One. Las especificaciones son las siguientes. Tendrá un procesador de nueva generación Zen 2 de 12 teraflops. Esto se traduce a superar por dos veces la potencia de Xbox One X y hasta 8 veces la de la Xbox One original. Los desarrolladores podrán recrear algunas zonas con más detalle. Esto en consecuencia da la oportunidad a los estudios de desarrollar con mayor resolución y una tasa de FPS más alta. Contará con la tecnología Ray Tracing, que se trata de una iluminación más realista. También tendrá un disco duro SSD para eliminar los tiempos de carga. También podremos retomar una partida en suspensión de forma simultánea. Se reducirá la latencia dinámica, que es el tiempo que deberá pasar entre que pulsemos un botón en el mando y que el personaje pues realice la acción. Tendrá también soporte supuestamente para 120 FPS. También las funcionalidades son el Smart Delivery, una tecnología que detecta en qué sistema estaríamos jugando y por tanto nos entregaría la versión idónea de un juego para nuestra plataforma una vez lo compremos. El Game Pass seguirá su rumbo. Los títulos de First Party que lance la multinacional al mercado verán la luz también en el servicio desde el primer día. Por último, será retrocompatible también con Xbox One, Xbox 360 y la Xbox original. Los títulos en retrocompatibilidad disfrutan de una resolución bastante superior a lo habitual. En tal sentido, apuntan varias posibilidades. Los juegos de Xbox One S con una resolución de 1080p alcanzarán los 4K. Los títulos de 900p alcanzarán los 1800p. Y los títulos de 720p doblarían su rendimiento hasta los 1400 proporciones por segundo. Además, todos los accesorios de Xbox One serán compatibles con Xbox One Series X, por lo que se reduce de manera importante el gasto en numerosos periféricos que los usuarios de Xbox One ya poseerían, ¿no? Por ejemplo, con Cyberpunk 2077, todos los usuarios que se compren Cyberpunk en Xbox One en su lanzamiento podrán disfrutar del mismo juego, pero en la versión de Xbox Series X, de la nueva consola. Y también lo mismo, y no se sabe qué pasará con PlayStation 5, además de contar con mejoras adicionales para ambas consolas en la siguiente generación.
Vemos ya las primeras características que nos deja Xbox Series X, la consola de Microsoft que va a ser lanzada este año, a finales de este año, junto a PlayStation 5, la rival propiamente dicha, y vemos que va a tener grandes mejoras. Por ejemplo, tú has dicho lo de los personajes que realice la acción, lo de pausar la partida y retomarla en otro tipo de plataforma, cosas que ya también hace otras consolas como Nintendo Switch también tienen esa adaptabilidad, y sobre todo las mejoras gráficas que se pueden ver, por ejemplo, lo de los 4K en los juegos de 1080p, los juegos, la resolución de 1800p en los juegos de 900p, al final son mejoras que destacan, que significa que dan un paso más adelante de cara a esa nueva generación.
Pasamos de la Xbox One Series X a la nueva consola PS5, que no se ha estrenado aún como tal, ni ha dado tanta información como Xbox. Pero cuéntanos, Raúl, ¿qué nos espera de momento?
Pues PS5 sacó una noticia muy interesante, y es que el mando de PS5 podría controlar el sudor y el ritmo cardíaco. Así sería el nuevo DualShock de PS5, según una patente. Sale a la luz la nueva información sobre cómo el DualShock 5 recogería información biológica a través de un sensor para adaptar la experiencia de juego a cada usuario. Y esta nueva patente da más detalles en esta dirección, indicando que el DualShock 5 contaría con un sensor en un lateral en el que medir la actividad electrodérmica, en la secreción de sudor y el ritmo cardíaco. Esto, según se explica, se complementaría con la rumoreada cámara de PlayStation 5 que puede registrar nuestra actividad ocular. Todo ello daría una información bastante detallada a la consola de nuestra actividad y permitiría ajustar la experiencia. Lo que está claro es que este nuevo mando incluirá novedades importantes enfocadas a crear experiencias inmersivas, como son el sensor háptico y los gatillos con presión adaptativa. Podéis leer más al respecto en los próximos enlaces que vayan poniendo las diferentes páginas de videojuegos. Aparte, también se ha mencionado del estudio 4 de 4A Games, afirman que está completamente volcado en el ray tracing a la nueva consola de PS5 y de Microsoft.
Hombre, hasta ahora parece un poco irreal que un mando te pueda medir el sudor y el ritmo, bueno, el ritmo cardíaco más o menos, ¿no? Porque hasta los relojes se lo ponen si ya te lo miden. Pero el control del sudor y que te diga, pues, ¿estás excitado o no estás excitado? Pues, quién sabe, ¿no? ¿No? ¿Tú qué piensas, Raúl?
Yo pienso que es cierto que el ritmo cardíaco sí que se puede llegar a medir. También es una propuesta muy interesante. Lo que pasa es que depende también del tipo de gamer, porque esto puede afectar mucho si eres un gamer relajado que simplemente juegas por diversión, o si eres más competitivo, que sabemos que hay gente que llega a romper el mando, sobre todo con juegos como FIFA o juegos de ese tipo de calibre. Al final, esto puede llegar incluso a explotar el propio sensor, yo pienso.
Te has ejemplificado a ti mismo, Raúl.
Yo me he ejemplificado porque el FUT Champions es muy malo.
Efectivamente, ya pasamos de FUT Champions a otro juego competitivo, como puede ser Rainbow Six Siege, que pasaría a ser free to play en el futuro, según los planes de Ubisoft. La multinacional francesa cuenta con la intención de aumentar aún más la comunidad de su propuesta multijugador. Esto último se llegaría a concretar mediante un paso específico y bien definido, hacer que Rainbow Six pasase a ser el formato free to play, lo que está valorado por la propia Ubisoft. Así lo ha confirmado Leroy Azanasov, director del juego, que empleaba para reflejar así la decisión del diseño en unas declaraciones que han sido recogidas por los compañeros del portal PC Gamer. La idea de que el título podría amoldarse a la perfección al formato gratuito tiene que ver con la idea de que Rainbow Six ya sería sostenible gracias a los contenidos de pago que llegan con sus temporadas, siendo la del año 5 una de esas que promete revolucionar lo que podemos encontrar en el videojuego. Por otra parte, otro juego competitivo sería PUBG, el PlayerUnknown's. Va a permitir un crossplay completo en consolas gracias a su última actualización. Con la versión 6.2 del Battle Royale, los usuarios ya pueden acceder a una de las funcionalidades más demandadas dentro de la comunidad. Ahora, dentro del menú de opciones del propio juego, podremos agregar amigos de distintas plataformas, además de poder invitar a aquellos jugadores con los que hemos ya jugado recientemente, algo útil para intentar ampliar el número de contactos dentro del juego. De esta manera, el crossplay definitivo ya ha llegado a uno de los máximos exponentes de lo que es el Battle Royale, ¿no, Raúl?
Ahora mismo es cierto que Rainbow Six está valorando esa opción de free to play, más que nada para poder tener el éxito que han tenido juegos como, por ejemplo, Fortnite, que desde el principio fue free to play, algunos shooters tipo Apex, tipo también vemos el PlayerUnknown's, que realmente tienen adicionales esos micropagos que hay dentro del juego, pero que están destinados a no hacer pagar al usuario. Yo pienso que Rainbow Six a lo mejor lo que más quiere es meterse también en ese mercado, porque la verdad es que al resto de compañías no les está yendo mal.
Para nada mal, no les está yendo mal, pero bueno, en su caso ellos decidieron tenerlo de pago, empezar de pago, y bueno, pues la verdad es que no les ha ido mal. Por detrás de Fortnite, eso sí, pero siendo un juego de pago, pues les ha ido muy bien.
Pasamos ya a la siguiente noticia que vamos a hablar, que en este caso de tres rumores que consideramos importantes para la industria. En este caso empezaremos con GTA 6, que una imagen publicada en la página de Rockstar hace saltar las alarmas sobre su posible anuncio. Ya son muchos los rumores que apuntan al estudio, a que el estudio se encuentra trabajando en la sexta entrega de la saga. Ha aparecido un nuevo arte conceptual en la página en la sexta entrega de la saga. Ha aparecido un nuevo arte conceptual en la página de Rockstar Games que ha sido encontrado por un usuario. Y ante la imagen existen dos tipos de posturas: la de aquellos que piensan que se trata de una nueva actualización de GTA Online, y por otro, la de los usuarios que piensan que estaríamos hablando de GTA 6. También un listado de trabajo de Rockstar da a pensar que la compañía tiene varios proyectos aún por anunciar, como el de GTA 6. Pero seguimos con otra gran compañía como Naughty Dog, y es que se trata de que Naughty Dog no cierra las puertas a un futuro Uncharted 5. Neil Druckmann, director del estudio de desarrollo, ha lanzado al aire una serie de declaraciones que así lo indican. Quizá volvamos a la saga algún día, ya veremos qué ocurre. Estas son las palabras que ha mencionado el director. Y por último, y no menos importante, pasamos con Horizon Zero Dawn, que ha aparecido listado para PC. Amazon Francia ha listado la aventura de Aloy y esta sería lanzada para Windows, además de ser publicada por Sony. El enlace a la página de juego en Amazon Francia ha sido retirado, por lo que es posible que Guerrilla Games haya obligado su retirada.
De estos tres rumores, yo los que me creo sería el de GTA 6, porque supuestamente está cerca ya de la nueva generación de consolas. Y ya recordar que GTA 5 salió para la anterior y para la nueva, entonces, y ganar mucho dinero con ambas, así que no se descarta que vaya a utilizar la misma fórmula. Y lo de Uncharted, no me lo creo, en plan, no creo que hasta a corto plazo ni de coña, y a largo plazo pues aún yo creo que tampoco. Lo de Horizon Zero Dawn sí que me lo creo, porque sí que salió, vi yo el enlace y estaba así para PC, pero luego lo quitaron, entonces no sé qué ocurrirá.
Es cierto que, por ejemplo, la saga Uncharted sí que suena un poco más irreal, porque hemos tenido hace nada el juego de las chicas, que no aparecía por primera vez Nathan Drake, y a partir de ahí la saga ha quedado un poco parada, y después de ello no ha habido más movimiento. Y GTA 6 sí que es verdad que hemos tenido ya un montón de easter eggs que dan pistas a que el juego saldrá de un momento a otro.
Eso es, y pasamos de Rockstar también a Electronic Arts, que estaría preparando dos videojuegos basados en la licencia de Star Wars. Esta información proviene de Kotaku, como siempre, medio en el que el periodista Jason Schreier menciona dos títulos, y uno de ellos es la obvia secuela de Star Wars, Jedi Fallen Order. Y decimos obvia porque el éxito de la primera hace necesaria una continuación, evidentemente. En cuanto al segundo videojuego, Schreier explica que es algo más pequeño en escala y lo califica como más inusual. Su equipo de desarrollo sería como EA Motive Studios, y no hay más detalles sobre qué género adquiriría. Hablar de un título pequeño podría hacer mención a una IP para móviles, aunque no es algo que podamos confirmar en este momento, para qué mentir. Por otra parte, EA habría cancelado tres juegos de Star Wars en los últimos tres años. El proyecto de EA, que acompañaría de lanzamiento de PS5 y Xbox Series X, tampoco llegará a ver la luz. Según se explica, la pasada primavera fue el momento en el que EA canceló un nuevo spin-off de la franquicia Star Wars dentro del mundo de los videojuegos. Este proyecto, que llevaría por título personal Viking, pero por desgracia este segundo apuntaba a un mundo abierto, pero fue también cancelado debido a que no era viable que estuviera listo para la consola nueva generación. Parece que estos años también no han sido buenos para la franquicia de Star Wars, ¿no, Raúl?
No han sido buenos para la franquicia de Star Wars, pero es cierto que con Star Wars Jedi Fallen Order ha habido un poco de relanzamiento en ese sentido. Ahora mismo Star Wars se refiere que está en proceso ahora mismo de volver a sacar un nuevo juego, volver a tener ese impacto que ha tenido este último, y realmente es lo que está buscando la compañía.
ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista entre los que saldrán hoy y el próximo 8 de marzo.
Half-Life es uno de los juegos más icónicos de los últimos años, un auténtico referente en el género de las aventuras en primera persona. Han pasado ya varios años desde que el juego de Valve llegara a las tiendas, y aunque en esencia se mantiene fuerte, su aspecto gráfico no puede ocultar sus años. Por ello, un grupo de aficionados han actualizado todo el apartado visual de Half-Life, haciéndolo mucho más tolerable para nuestras mal acostumbradas pupilas. El juego, o mod, es gratuito, así que si el original se os queda antiguado, es una gran opción para redescubrirlo.
Up and Up se trata de un nuevo juego de puzzles y plataformas cooperativo donde la gravedad jugará un papel muy importante. Su peculiaridad es que todos los elementos del juego están pensados para resolverse entre dos jugadores, tanto combates como puzzles. En total tendremos que recorrer 5 mundos divididos en 3 niveles cada uno.
60 Seconds es el popular juego de humor negro que nos traslada a un futuro apocalíptico en que una familia debe obtener y recopilar recursos de que un ataque nuclear nos obligue a esconderse en un refugio. El título nos invitará a tomar duras decisiones, pero siempre con ironía y resultados imprevisibles. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. Hoy vamos a hablar de un remake de una de las sagas más exitosas que existen en los videojuegos. Ya hemos hablado antes que este juego se coló una vez ya en nuestra sección del juego de la semana, pero es que tiene un catálogo tan amplio y un éxito tan destacado que no podemos pasar por alto esta nueva entrega. Y hablamos de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, que sale el 6 de marzo para Nintendo Switch, que es un fenómeno que trae de vuelta el fenómeno Pokémon a través de un remake de uno de los juegos que más llamó la atención allá por 2006, cuando la Nintendo DS y la Game Boy Advance eran las estrellas de las consolas portátiles.
En esta secuela de una de las sagas más famosas del mundo de los videojuegos, el usuario no deberá ponerse en la piel de un entrenador Pokémon, sino que tendrá que formar un equipo de rescate con el que salvar al mayor número de criaturas atrapadas en distintas cuevas y mazmorras, las cuales deberá explorar.
Para los menos familiarizados con esta saga, estamos hablando de la subserie más exitosa de Pokémon y la que más ha recorrido hasta ahora tanto en ventas como número de entregas. Esta, en concreto, será una remasterización con sabor a reboot de la original de Game Boy Advance y Nintendo DS, Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate, Rojo-Azul, solo que con novedades en el plano jugable y especies que no se mostraron en la entrega original, que abarcó las tres primeras generaciones. A destacar la presencia de mega evoluciones y sorpresas aún por revelar.
Acostumbrados a ser el humano, el que caza a las criaturas y forja el vínculo con los animalitos, Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX ofrece una perspectiva completamente diferente. Se trata de una versión remozada del clásico de Game Boy Advance y Nintendo DS, que se publica ahora en Nintendo Switch con un lavado de cara gráfico y algunas novedades a nivel jugable.
No es que el protagonista sea un Pokémon de verdad, la cosa es un poco más misteriosa. El protagonista se ha convertido en uno de esos simpáticos animales, por lo que tendrá que lidiar con la situación e investigar para revertir el proceso. La compañía japonesa también ha publicado otro vídeo, esta vez centrado en la historia, de la que se cuentan algunos esbozos generales de las pruebas a las que estará sometido el protagonista. En principio, es posible elegir el Pokémon que encarnarás, así que toca seleccionar al que más se amolde a los gustos de cada cual.
Con un equipo máximo de 8 Pokémon, podremos ir al rescate de otras criaturas en peligro. Lo mismo ocurrirá si algún Pokémon de nuestro equipo queda debilitado, que un equipo de rescate podrá venir y ayudarnos para seguir viviendo la aventura. Está confirmado además que el juego incorporará Mega Re-Evoluciones. La saga de Pokémon Mundo Misterioso es el conjunto de todas las secuelas y precuelas del juego original lanzados a la venta por primera vez el 17 de noviembre de 2005 en Japón y desarrollados por Spike Chunsoft.
Hasta antes de la entrega de Pokémon Mundo Misterioso, todos los juegos de Pokémon consistían en entrenadores que capturaban Pokémon y los usaban para combatir. Pokémon Mundo Misterioso planteaba un concepto que ya había sido usado antes en otras sagas, pero nunca en Pokémon. No era difícil adaptar Pokémon a un juego de mazmorras, pero esta vez los creadores querían un juego nuevo y diferente, así que crearon un argumento especial propio y único de la saga.
Se eliminaron los entrenadores, las ciudades, los líderes de gimnasio, todo lo que se relacionaba con los humanos, y es en eso en lo que se basa Mundo Misterioso. Eres un humano que no sabe cómo de la noche a la mañana te has convertido en Pokémon. Toda la historia girará en torno a las preguntas de cómo, por qué y la más importante, qué hacer para volver a ser humano.
Mundo Misterioso funciona por turnos. Los movimientos a lo largo de la aventura se realizarán por turnos. Y habrá un turno para cada uno de los miembros de nuestro equipo de rescate y para los Pokémon rivales. Cada vez que avancemos, recojamos un objeto o realicemos un ataque, consumiremos un turno.
Nuestras misiones se desarrollarán casi siempre en el interior de mazmorras, en donde tendremos que rescatar a Pokémon que hayan quedado atrapados o que pidan un objeto. Las mazmorras están formadas por diferentes pisos y al entrar en cada piso se generará aleatoriamente, de forma que siempre entraremos en una mazmorra distinta. Mapas, escaleras, objetos y en general todo cambiará cada vez que accedamos a una mazmorra.
Los Pokémon tendrán en este juego un coeficiente intelectual que les permitirá ciertas habilidades en combate. Solo podremos controlarnos a nosotros mismos. Al resto de Pokémon los controla la consola y determinará el comportamiento del Pokémon ante varias circunstancias.
Ahora no solo podrás combatir haciendo uso de tus movimientos, sino que te podrás valer de la ayuda de varios objetos que podrás lanzar a los enemigos para envenenarlos, herirlos, etc. Y también te servirán para aumentar tus poderes o recuperar energía. También podrás hacer un placaje pulsando el botón A delante de un Pokémon y lo mejor es que no malgastas PP de los movimientos.
Los Pokémon de estas ediciones de la saga Mundo Misterioso no son transferibles con los juegos de Pokémon de GBA ni las ediciones de Nintendo DS. Tampoco hay forma de transferirlos entre los juegos de la saga. Para hablar un poquito más de esta saga de Mundo Misterioso, tenemos ya aquí a nuestro compañero Ángel Noguera, fanático total de la saga de Pokémon. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, buenos días más bien, que son las 11 de la mañana.
Bueno,
me
sí.
Un poquillo yo. Y bueno,
pero llevo mucho tiempo despierto, para mí ya son tardes.
Yo te quería preguntar sobre esta saga de Mundo Misterioso. ¿Qué te parece este revertimiento de ya no ser entrenador Pokémon, pasar a ser el propio Pokémon en sí?
Bueno, yo recuerdo ese juego, fue algo novedoso. Me acuerdo que tú ibas andando por los sitios, por el mapa, y era como un humano, pero tenía como un gorrito, que era un Pokémon. A lo mejor tenías un gorrito de Pikachu y eras una especie de Pokémon, pero se veía aparentemente un humano, como dice, como habéis dicho en la descripción, era mitad humano, mitad Pokémon. Y es verdad que sales de lo cotidiano, de lo típico que te coges un primer Pokémon, vas capturando los demás, te pasan los gimnasios. Al final también es una forma, pues, de entretenerte también con Pokémon, pero no siempre siguiendo el mismo esquema.
Al final es un juego distinto de salir de el típico juego de ir combatiendo, ir venciendo líderes de gimnasio y pasar a un juego más de mazmorras, más de misterio, más de intentar recuperar algo original que está, en este caso, es la forma humana.
Sí, lo que pasa es que a veces también creo que, no sé si es bueno o malo, cada uno, vosotros también creo que podéis opinar, cuando jugabas a los otros Pokémon, sabías que tu objetivo era me captura este, voy a este gimnasio, sé que es de este tipo y voy a hacer esta estrategia para ganar. Pero este juego fue de en plan, ¿y qué hago? Como decía Adrián, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿A dónde voy? Y tú ibas ahí andando, pues te salían Pokémon, los rescatabas, bueno, estupendo, pero era como que perdías un poco el hilo. Y eso al final también, el no saber qué hacer, te cansa un poco y dices, pues, es que no me apetece seguir jugando porque voy perdido en el juego.
O sea, no tienes constancia de los objetivos que tienes que hacer en el propio juego, ¿no?
Claro, es eso. No sigues una especie de guión y al final es verdad que hay otros juegos que es el típico juego que te pasa, pero ya es como que te va llevando de un sitio a otro. Este juego era un poco ambiguo en ese sentido y es verdad que fue novedoso, qué chulo, pero al igual ahora que van a sacar uno nuevo, quizás perfeccionen un poquito más eso, te ayuden un poquito más a la hora de seguir avanzando, pero es verdad que en ese anterior pecaba un poquito de eso.
Precisamente este juego hemos dicho que el que va a salir ahora mismo sí que tiene mejoras, por ejemplo, que antes te dejaban elegir hasta 3 Pokémon en el mismo equipo, ahora puedes elegir hasta 8. Y vemos que el juego comprende desde 2006 las 3 primeras generaciones, desde la Game Boy Advance y la Nintendo DS, ahora sale remasterizado con unas mejoras notables, por así decirlo. ¿Y qué opinión piensas que va a haber muchas mejoras en este juego? ¿Te gusta que se hayan incluido las 3 generaciones? ¿Piensas que puede salir alguna más?
Bueno, yo ya dije la anterior vez que me invitasteis, que hablamos de Pokémon, yo soy de lo clásico. Yo mi límite es tercera generación y la tercera la cojo con los pelos. Yo primera y segunda son mi top, porque realmente es lo que he jugado y fue la novedad de Pokémon, que como mola. Luego ya las otras generaciones son un poco repetir lo mismo e incluso, para mi gusto, Pokémon absurdos. O sea, no sé, voy a poner un ejemplo, una plancha. De repente un Pokémon es una plancha de planchar y con ojos. Y dices, joder, yo creo que
se puede currar más.
Te lo puedes currar un poquito más, pero es que normal, es que ya van casi los 1000 Pokémon. No sé si los han alcanzado ya, pero es que 1000 criaturas diferentes, yo qué sé, al final eso...
Hablando
es también, normal que te repitas.
Hablando de criaturas, quiero que me digas cómo sería tu criatura, porque aquí en el juego eres mitad Pokémon y mitad humano. ¿Qué mitad Pokémon serías y qué mitad humano serías tú?
Yo...
En el juego. O en la vida real, donde tú quieras.
Buah, yo Pikachu, sin duda. Yo soy muy, muy de Pikachu.
Muy de Pikachu, ¿no?
Y yo creo que darle algún chispazo a alguno por la calle que se merece no estaría mal.
Sí.
Un sustito, o sea, no...
No
herirlo de gravedad, claramente, pero oye, un sustito de...
Bueno, también entre ese mismo... De ese mismo hilo, entre fuego, planta y agua.
Pues yo siempre me cogía el de fuego. Yo era muy de Charmander, luego de Cyndaquil y luego de Trotsky, creo que era, o Trotsky, algo así, era de la tercera. Siempre he sido de fuego, a fuego a tope. Alguna vez agua... Porque yo qué sé, tengo que confesar que el juego me los he pasado más de una vez. Pero planta nunca. Una vez me cogí a Chikorita porque dije, vamos a explorar. Ya la tercera o cuarta vez que dices, voy a pasarme Pokémon por cuarto verano consecutivo, dices, voy a cogerme a Chikorita a ver qué pasa. De planta, yo creo que habrá un 10% de la gente que se cogía el Pokémon planta. No sé, es como... Como las provincias de España que no les importa a nadie, pues...
La corriente popular es de escogerte fuego, ¿no?
Sí, sí. Fuego suele ser... Aparte, si sabéis un poquito, los legendarios suelen ser de fuego o de agua o psíquicos, pero de planta. ¿Conocéis a un legendario de tipo planta?
No, es
tipo
que tierra. La planta tampoco asusta mucho, ¿sabes? Como...
Claro, es que es, no sé, es una maceta. No sé. No te riego un día y ya está. No...
Impone más un Squirtle, un Charmander.
Porque... Claro, un Charmander te puede quemar vivo, el otro te puede ahogar. El otro te puede electrocutar, el otro psíquicamente pues hace lo que quiere contigo. Pero
una planta,
látigo cepa, pues, no sé. Al final, es verdad que el hiperrayo, lo de cargar era como un superrayo que salía del caparazón, pues eso era la hostia, pero... Hay que decir que solo tenía 5 PPs y te iba 2. O sea, siempre decía, ha fallado. Porque... Y encima eran 2 turnos.
¿Pero el PP qué es?
PP son las veces, aparte de Partido Popular, son las veces que puedes hacer un ataque. Digamos que el Pokémon está condicionado, según su energía y su tipo, a repetir esas veces el ataque. Entonces, cuanto más flojo sea el ataque, más puedes repetirlo. Placaje, a lo mejor tenía unas 35 PP. Y ya Hiperrayo, que es el ataque tocho, tenía 5 como mucho. Porque el Pokémon no puede hacer... Más veces,
o sea,
ese
cuanto
momento.
Más PP, pues más potencia en ese caso, ¿no?
No, era cuanto menos PP, más efectivo era el ataque.
Condicionado en el ataque, como condicionado está el tiempo de este programa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. La semana que viene volvemos con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado el programa. Un saludo también, gracias por haber venido, Ángel Noguera.
A vosotros.
Recordar seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @gaming_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversi9, Nos despedimos ya, señores y señores. Disfrutad todos con los verdaderos videojuegos, porque Pokémon lo es. Y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.